Comprar, viajar, conocer gente, poner música.
Ok, Google, quiero escuchar Melendi en Spotify.
Claro, te pongo Melendi con Spotify en el dispositivo Chromecast 2563.
¡Hala! O algo de lo más cotidiano, como saber qué tiempo va a hacer.
Ok, Google, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana en Madrid?
Desde hoy hasta el domingo en Madrid va a hacer sol, con máximas de entre 12 y 14 y mínimas de menos 4.
Todo esto lo haces ya con inteligencia artificial. Los robots ya están en nuestras vidas, con más presencia de lo que pensamos, y además han llegado para quedarse. ¿Te imaginas que pudieses votar a un robot en solo 10 años? Uno de cada 4 europeos ya prefiere que la inteligencia artificial tome decisiones políticas. Y ya se han hecho experimentos de robots políticos alrededor del mundo. Lo mismo, fíjate, se ponían incluso antes de acuerdo para formar gobierno. ¿Hay que tenerle miedo a la robotización de la sociedad? ¿Cómo la integramos en nuestras vidas? De todo esto vamos a hablar con el consultor Marc Vidal, una de las figuras más influyentes de la transformación digital y la industria 4.0. Y además es autor del libro La era de la humanidad, que lleva como subtítulo Hacia la quinta revolución industrial. Marc, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Bueno, ya vamos por la quinta revolución industrial.
No.
Yo me perdí hace 2, por lo menos.
No, la quinta es un concepto y además el subtítulo dice hacia. No que estemos ya, pero sí que es un toque de atención a que cuando viene una revolución tecnológica tenemos la oportunidad de preverla de algún modo. En este caso la quinta es factible de identificar que está en la década de 2035 por ahí, que tendrá que ver con la singularidad tecnológica, que la explicaremos, pero que fundamentalmente para que no nos pase lo que nos ha pasado esta vez, y es que la cuarta nos llegó casi sin que pareciera que se podía haber interpretado que llegaba, y nos causó una serie de circunstancias que muchas de ellas se les ha llamado crisis y no eran más que consecuencias de un parto doloroso que suelen ser las revoluciones tecnológicas.
Pues vamos a ver, ¿qué es lo que se nos viene encima?
Pues se nos viene. A ver, lo importante, y eso y es como una premisa, es que se nos viene encima a todos, ¿no? Y cuando digo a todos, especialmente a los que deberían de marcar hojas de ruta, líneas de actuación, y que aprovechemos todo lo que significa la tecnología. La tecnología nos ha hecho la vida mucho mejor. Solo hace falta comparar en otros momentos de la historia, cuando no había una tecnología que ahora tenemos, cómo era la vida, cómo los niños morían mucho más pequeños, cómo la gente no tenía cultura y esa cultura no permitía ser críticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a nosotros la que nos viene, la que estamos hoy en día ya sujetos, tiene que ver con la digitalización. A mediados de los 90 empezó el despliegue fundamental de esa revolución tecnológica digital, que se fue traduciendo en muchas cosas, que ha ido acelerando con el tiempo y que produjo en gran medida algunos de los efectos que hemos llamado crisis financiera, crisis de deuda, y que tenía que ver con cambios en la cadena de distribución, de valor, de venta, de producción, de toda esa tecnología que sustituía cosas. En un móvil hoy en día tú tienes todos los dispositivos necesarios que antes requerías para hacer fotografías, vídeos, tener tu agenda, conectarte a internet. Entonces, claro, todos aquellos aparatos hace 15 años costaban, o 15 o 20 años, costaban 15.000 euros. Hoy en día todo eso en un aparatito te vale 1.000 en el mejor de los peor de los casos, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿dónde está quien hacía aquello? ¿Dónde está todo el dinero que se utilizaba para aquello? ¿Dónde está la cadena de distribución, de producción? A eso se le llama deflación del capital en economía, y esa es una de las características de estas revoluciones tecnológicas.
En este libro recoges una frase de Stephen Hawking, dices, estamos en el momento más peligroso en el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué?
Eso lo dice él. Yo no le voy a llevar la contraria a un tipo como él o como era, pero sí que es cierto que hay dos maneras de afrontar esta historia, con cierto reparo y miedo, y no está de más que tengamos cierta cautela hacia los avances tecnológicos, porque si no los calibramos bien, no siempre todo es positivo, pero también lo puedes ver como un enorme desafío. Hay países que lo están afrontando como un enorme desafío, hay personas que lo están afrontando como un enorme desafío, y eso te comporta en una revolución de país o una revolución íntima. Yo a veces pongo una metáfora, y es que la tecnología en este caso contrae y trae una serie de circunstancias que pueden ser vistas pues como algo muy arriesgado, pero es viento en contra, ¿no? Que digo yo, es un viento difícil de gestionar, pero hay un objeto por ahí que demuestra que cuando el viento va en contra, cuanto más fuerte sea, más vuela, es una cometa. Pues los seres humanos, los países que tienen claros vínculos con el futuro, cuanto más fuerte sea ese aire en contra, más alto podemos volar todos. Y si eso lo hacemos bien, podemos construir una sociedad futura mucho mejor.
Te escucho, eres optimista, y de hecho es el tono que empleas en La era de la humanidad. Ese es el planteamiento optimista, ¿no?, que tienes en el libro. Dices que tenemos que tener claro que los humanos seguimos siendo los protagonistas, de manera que no debemos temer a esos robots que nos pueden gobernar en un futuro. Ponen como fecha límite el 2030.
A quien tenemos que tenerle miedo siempre es a quien gestione esos robots, en todo caso, ¿no?
¿Quién esté detrás, que son humanos?
Sí, o sea, a quien hay que tener cierto reparo es eso. Y además, cuando alguien piensa en robots, piensa en que en sustitución de empleo. O sea, estos me van a quitar el trabajo. Lo que tiene que mirar la gente es que quien le va a quitar el empleo no es un robot. Quien se lo va a quitar es alguien que se lleve mejor que él con un robot. El futuro no es de robots solo. Es de robots con personas. Lo que pasa es que muchas de las cosas que hoy hacen que hacen las personas las acabarán haciendo robots porque son repetitivas, porque no son creativas, porque no se aporta valor en el hecho de ser humano, que nos sigan formando a los niños en temas repetitivos, memorizables, y que no se les aplique el conocimiento a las habilidades humanas, al sentido crítico, a la creatividad, a aspectos que tienen que ver con el pensamiento lateral, a todo eso que al final son habilidades. Eso lo vamos a tener que desarrollar. Hay un ejercicio muy, muy bueno que, bueno, te informa más un poco de cuánta tecnología hay disponible en el mundo, y te vas al trabajo por la mañana o por la noche, y cuando llegas a tu despacho o a tu taller o a tu restaurante o a tu peluquería, dices, ¿cuánta tecnología dentro de 5 años va a hacer cosas que yo hago hoy como humano? Cuando descubras cuáles son, verás que si es un 30, un 50, depende de qué profesión, será más o menos porcentaje. El que te quede, el que te diga que no lo va a sustituir un robot, tiene un valor incalculable, y es el que tienes que estimular.
Mark, te voy a presentar un robot que yo creo que ya conoces.
Hi, I am Pepper. What's your name? I want to help you take care of people with diseases.
Hola, soy Pepper.
Este es Pepper.
Sí, quiero ayudar y cuidar a la gente enferma. Esto es lo que dice un robot, y es que los desarrolladores de Data Hat están trabajando con él para que ayude a otras personas, por ejemplo, con Alzheimer. Rubén Martínez es científico de datos de esa empresa. Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es el objetivo entonces de Pepper?
Pues justamente un poco lo que acabas de comentar. Estamos desarrollando un proyecto de investigación que es justamente para dar al robot Pepper las capacidades cognitivas para poder asistir a personas con Alzheimer.
Aquí un ejemplo, ¿no? Que unimos la inteligencia artificial con el hombre.
Es un desarrollo que además busca simular lo cognitivo, es decir, que acabe comprendiendo desde algún punto de vista las emociones, ¿no? que acabamos transmitiendo los seres humanos. Es una herramienta técnicamente para los terapeutas, es decir, va a ayudar a los terapeutas a identificar patrones, supongo, o identificar
justamente
elementos que sean claramente identificables por la enfermedad de la que estamos hablando.
Rubén, ¿cómo puede captar un robot una emoción?
Pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué son las emociones. Ahora mismo podemos encontrar un montón de modelos de inteligencia artificial, pues que dicen que a partir de una imagen estática, pues ya pueden inferir qué tipo de emoción está expresando esa persona. El problema es que a partir de esas únicas fuentes de información es imposible poder decir qué está expresando una persona. Y bueno, lo que estamos intentando en este proyecto es partir un poco de qué son las emociones desde el punto de vista de la neurociencia. Es decir, no solamente utilizar lo que está intentando utilizar ahora mismo la inteligencia artificial, sino ir un pasito más allá. Intentar comprender qué son de verdad esas emociones, y a partir de ahí pues intentar desarrollar modelos que puedan buscar esos patrones.
¿Qué posibilidades hay de que la tecnología que tiene Pepper esté, no sé, en un plazo bastante cercano en la vida de las personas con Alzheimer?
Dependiendo de cómo orientemos la inteligencia artificial. El punto es intentar acercarnos, intentar combinar distintas áreas de conocimiento. Ahora mismo la inteligencia artificial se basa en utilizar grandes cantidades de datos y a partir de esos datos aplicar algoritmos que buscan patrones, que buscan correlaciones. El punto es que nuestro cerebro no aprende de esa manera. Entonces la idea es intentar combinar justamente otras áreas de conocimiento como la neurociencia para potenciarla con estas herramientas que te dan una gran capacidad de cómputo.
Pues muchísimas gracias, Rubén, por presentarnos a Pepper, y toda la suerte del mundo para que dentro de poco Pepper sea una realidad precisamente en el ámbito sociosanitario. Gracias y buenas noches.
Pues muchísimas gracias.
Ya por último, por ir concluyendo y por hacernos una idea en esa carrera, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿cómo está España en el desarrollo de la robótica? ¿Estamos en el ranking? ¿En qué lugar estamos de Europa, por ejemplo?
Hay un informe de un fondo de inversión británico que se llama Atomic, que nos ponía en el quinto lugar. O sea, ellos saben de esto, invierten en empresas tecnológicas y decían que desde el punto de vista de innovación tecnológica España está en el quinto lugar de Europa, que no es lo mejor, pero bueno, tampoco está tan mal, ¿no? El problema, según ellos, es, y además es identificable, es que mientras que otros países están estableciendo estímulos fiscales, invitando a que las tecnológicas se instalen, todo lo que tiene que ser crear un ecosistema de innovación, que hay robótica, que hay inteligencia artificial, que hay automatización, que hay que las empresas sean capaces de entender que es un beneficio incorporar tecnología y no un problema, o que es muy caro, etcétera, etcétera. Hay otros países que, mientras nosotros no lo estamos haciendo, hay otros países que sí lo están haciendo. Por ponerte un ejemplo brutal, que además es muy significativo de lo que está pasando aquí y lo que se nos puede venir por culpa de no hacer nada. En España, en febrero, se presentó en Granada el libro blanco del Plan Integral de Inteligencia Artificial para España. Lo presentó nuestro presidente en febrero y en Granada. El libro se llamaba blanco. Normalmente es porque se va a rellenar con cosas. El libro sigue blanco. Después de todo un año prácticamente sigue en blanco, mientras que otros países, a la vez, que nosotros esto lo planteábamos ya tarde, Marruecos, Marruecos, Eslovenia, Finlandia, Estados Unidos, Singapur, China, un montón de países ya tienen ese plan. Y ese plan no es solo para simular cosméticamente que estás avanzando en algo, es para estudiar cómo estimular la tecnología o la empresa del conocimiento en tu país. Aquí multamos o les metemos tasas extras a empresas tecnológicas que normalmente alrededor suyo se genera un ecosistema tecnológico favorable y que permite que pequeñas empresas trabajen a su lado. Todo eso no se está haciendo. Entonces, es verdad que estamos bien, en algún sentido, tenemos empresas con muchísimo talento, muchísima tecnología aplicada, pero nadie está trabajando estratégicamente para que eso no sea una isla.
Para que se empiecen a escribir por lo menos esas primeras líneas, ¿no? En el libro blanco, fíjate, febrero, lo que dice Mark, casi un año. En fin, muchísimas gracias. Nos has dado un poquito de luz en esa quinta revolución que está por llegar, a la cual le queda muy poquito tiempo. Si te acabas de incorporar, estamos charlando con el divulgador y consultor Mark Vidal, que es el autor del libro La Era de la Humanidad. No es la era de los robots, es la era de la humanidad. El hombre siempre va a estar detrás de esa inteligencia artificial. Y como subtítulo, Hacia la Quinta Revolución Industrial. Mark, un placer tenerte en la noche de COPE. Muchas gracias.
Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a vosotros.